Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Da el paso hacia una agricultura más inteligente. Descubre Elements de Intel Ocean. Semillas Tuniche, estamos al servicio de tu campo. Carl's, empresa de agricultores al servicio de agricultores. Revista Mundo Agro. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Netafim, líder en soluciones de riego para la agricultura. Syngenta, incorporando a la vida el potencial de las plantas. Y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor. El agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al Agro. Estamos iniciando un nuevo programa aquí en Radio Agricultura. Muchas gracias por estar una vez más ahí, por acompañarnos para revisar toda la actualidad noticiosa referida al mundo agroalimentario, también al medio ambiente, a todo lo que tiene que ver con el agua, a tantos temas que nos conciernen, incluso la alimentación también. Vamos a tener un programa muy interesante. Quiero comenzar saludando, como siempre, a nuestros auspiciadores para presentarles de inmediato a nuestra autoridad que ya está en línea. Saludamos a FIA, Sumitomo, Cals, Revista Mundo Agro, Biopoliagua, Quimetal, Netafim, Syngenta, Semillas, Tuniche y Entel. Y vamos a saludar de inmediato a Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego para la agricultura. Quiero invitarlos a conocer su amplia gama de productos y servicios para optimizar el potencial de riego de su campo, como visitando netafim.cl. Bien, y ya les adelantaba que estaba en línea nuestra primera autoridad. Antes quiero introducir el tema indicando que un 20% más de agua en promedio tienen los embalses en el país tras las últimas lluvias de julio. Y si bien parecen datos esperanzadores, la situación hídrica, sí, bastante compleja en Chile, algo que le pega muy fuerte a la agricultura y que aún, la verdad, mantiene en riesgo el racionamiento del recurso para tres regiones hacia el verano. De este difícil escenario y de otras cosas vamos a conversar con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, a quien agradecemos que esté ahí en línea con nosotros, ministro, y también su tiempo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Verónica. Encantado de conversar contigo y con los auditores de la radio sobre este tema tan relevante que es la crisis hídrica que estamos viviendo y cómo lo estamos enfrentando como país.
Así es. ¿Cree usted que es un poco más esperanzador el panorama, ministro, que tenemos actualmente, dado las lluvias que tuvimos en mayo o junio de este año? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, sin ningún lugar a dudas, las lluvias son una muy, muy buena noticia, para las familias que requieren agua potable rural, pero también una muy buena noticia para el mundo de la agricultura. Es un alivio, sin ninguna duda. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que con 13 años de sequía, y ya lo que podríamos decir, estamos viviendo las consecuencias del cambio climático, estas lluvias no alcanzan a revertir la situación crítica que tenemos como país, que es bastante más estructural y que nos obliga también a tomar medidas complementarias y no solamente descansar en las potenciales lluvias que podamos recibir este año o los próximos.
Ahora, en este minuto, ministro, ¿cuáles son las principales urgencias que tenemos hoy en día en el país en materia hídrica?
Bueno, primero que nada, si bien tenemos una acumulación de agua que ha sido positiva en alguna zona, en el embalse del Bierzo, por ejemplo, estamos en un nivel del orden de 67-68%, también es importante decir que tenemos un 36% de nuestros embalses bajo el 20% de su capacidad. Yeah. Y es bastante elocuente que de estos nueve embalses, que son este 36%, seis se ubican en la región de Coquimbo, lo que da cuenta de la importancia de tomar medidas más estructurales en esta zona. Por supuesto, eso no quita decir que también la región metropolitana, desde el punto de vista del agua potable, la región de O'Higgins, Valparaíso, Biobío, son zonas que también de diferentes maneras están expresando una crisis hídrica que es la que justamente nos lleva a tomar medidas complementarias a las que ya se venían tomando, de manera de poder entender algo que es muy relevante, Verónica. que ya no es importante que no hablemos de una sequía, porque una sequía de alguna manera habla de algo que va a terminar. Como gobierno, lo que estamos haciendo es hacernos cargo de las consecuencias del cambio climático. Y esto significa también tomar medidas diferentes y políticas públicas diferentes para abordar un contexto medioambiental y climático diferente.
Ya, o sea, cuando yo le pregunto cuáles son las principales urgencias, ministro, ¿pasan todas por abordar el cambio climático como marco general?
Como base general, por supuesto que sí. Podríamos decir que tenemos dos áreas en las que estamos nosotros trabajando. Primero, asegurar el agua potable. El agua potable es un derecho humano consagrado en nuestra legislación. Y esto significa trabajar, por ejemplo, en la zona de Santiago, donde ayer estuvimos inaugurando 14 nuevos pozos de agua subterránea que le van a permitir dar seguridad hídrica a la zona sur de Santiago. Pero también en la región de Valparaíso, donde finalmente hemos avanzado en acuerdos entre empresas sanitarias, los agricultores, para poder también asegurar agua potable para la gran ciudad. Y también en Coquimbo, donde ya estamos visualizando, no solamente en el corto plazo, sino que en el mediano plazo, necesitamos también otro tipo de medidas, como eventualmente una planta desaladora, porque la cantidad de agua disponible es menor que la que existe, o sea, el agua disponible es menor a la que se tiene que consumir. Eso un poco respecto al contexto, pero esto también va vinculado a políticas estructurales que estamos llevando como gobierno en ese mismo sentido.
Claro, porque, ministro, antes de preguntarle por la planta desaladora o por la alternativa de la desalación, una de las soluciones que siempre se dan desde décadas en la construcción de embalses, ¿verdad? Usted ahora ha dado cifras de cuál es la situación de los que ya están. El problema es que los actuales no se llenan. ¿Y qué pasa con la posibilidad de construir más embalses? ¿Es un tipo de solución que están abordando desde el Ministerio en el gobierno del presidente Boric?
Verónica, es un punto súper relevante que creo que tenemos que abordarlo de la siguiente manera. Chile es un país tremendamente diverso en su geografía y también en sus realidades climáticas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que la crisis climática que tenemos no se resuelve de la misma manera en cada región del país. Y eso es bien importante. Y el mundo de la agricultura lo tiene clarísimo. La agricultura en la zona centro-norte de Chile, o incluso en el norte, no tiene nada que ver con cómo se desarrolla en el sur. Y eso también tenemos que reflejarlo en las políticas públicas. Los embalses es un caso. Hay zonas donde tenemos ríos que tienen suficiente agua para embalses, en la región del Maule, en O'Higgins, tenemos algunos en cartera, o el otro que mañana voy a estar visitando, embalse en la región de Arica Parinacota, por ejemplo. Sin embargo, también en algunos casos, más que grandes embalses, lo que estamos estudiando son embalses pequeños o embalses laterales que son más adecuados a algún tipo de cuenca en específico. Yeah. En otros, no existe agua suficiente como para pensar embalse en ese sector, como por ejemplo en la región de Coquimbo. Creo que es bien claro en eso, de que los embalses son una muy buena herramienta, pero como todo, no es una herramienta única ni que responda adecuadamente a toda la diversidad de realidades que tenemos en el país.
Claro, pero pueden ser soluciones que vayan un poco más rápido que, por ejemplo, la implementación de una construcción de plantas desalinizadoras. Y eso es lo que le quiero preguntar ahora. ¿Es esta una alternativa, esta última, que se está evaluando o están los planes del Ministerio?
Sí, absolutamente. Un alcance, sí. Un embalse es probablemente el tipo de infraestructura de más largo plazo que tenemos. Supera una década, incluso puede demorar 15 años un embalse entre todos los estudios que requiere hasta que se construya. No significa que eso sea malo, significa que cuando uno construye un embalse está pensando también en soluciones de mediano y largo plazo. La desalación, sin duda, también es una respuesta importante para los lugares donde no tiene agua. Por ejemplo, estamos evaluando sectores del norte, estamos estudiando opciones de desalación con diferentes fuentes de financiamiento. Y también con un alcance importante, que hoy día existen los estándares a nivel internacional, en consecuencia también lo podemos aplicar acá, estándares para que también este tipo de infraestructuras no impacten el medio ambiente. Y es algo que justamente ambos equilibrios lo estamos abordando, tanto a nivel de la inversión, como también a nivel de la legislación, a través de una legislación para la desalación que hoy día no existe en Chile en particular, y para las realidades que se viene es muy importante hacerlo, de que la minería, por ejemplo, está avanzando muy decididamente en esa vía.
Ministro, y una planta desaladora, ¿cuánto tiempo requeriría, ya que hacemos la comparación con los embalses? Usted hizo los medianos y grandes embalses, claro, a largo plazo. ¿Una planta desaladora?
El tiempo es relativo, pero podría durar del orden de 5 o 6 años una concreción de una planta desaladora. Y si nosotros hoy día que estamos avanzando en esta legislación de desalación, entregando un orden más adecuado de la legislación y la regulación a la planta desaladora, eventualmente se podrían reducir un poco ese plazo. Hoy día la legislación chilena no está pensada para este tipo de infraestructura y es muy importante adecuarla para ello, tanto para asegurar que se puedan instalar adecuadamente, como también a propósito del proceso administrativo, pero también a propósito de un adecuado cuidado del medio ambiente por ese tipo de instalación.
Ministro, volviendo a la realidad que estamos viviendo, hace unas semanas cuando estaba terminando el sistema frontal que tuvimos en la zona centro, usted dijo que a pesar de las lluvias no se podía descartar el racionamiento de agua en algunas regiones del país, ¿verdad? Hacia el verano. ¿Cuáles son esas regiones que están más afectadas y qué probabilidades hay de que se genere este racionamiento?
Bueno, lo primero quiero transmitirle a los auditores y auditoras que estamos trabajando muy decididamente para intentar evitar un racionamiento. Yeah. Pues estamos conscientes de los impactos que esto genera, y si hubiese un racionamiento, este sería debidamente controlado, programado por zonas, resguardando, por ejemplo, los establecimientos de salud, por ejemplo. En este momento tenemos tres grandes ciudades que están potencialmente expuestas a un racionamiento, que es Gran Santiago, el Gran Valparaíso y Coquimbo, La Serena. Y estamos haciendo un monitoreo permanente con las empresas sanitarias, con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y con la Dirección General de Agua de la condición en que están viviendo. ¿Cómo se va a despejar esto, que estamos muy, muy metidos viendo no solamente la respuesta de corto plazo, sino también la de mediano y largo plazo? En el corto plazo estamos haciendo dos medidas concretas. La primera, estamos midiendo ahora la cantidad de nieve acumulada, que es la base del agua, de reserva de agua que tenemos para enfrentar un potencial racionamiento. Y en función de eso, que se termina de medir ahora en este mismo mes, podríamos tener con mayor claridad si se descarta o no potencialmente ese racionamiento. Y lo segundo es coordinar con todos los organismos en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y en la región de Coquimbo y La Serena, medidas que permitan que este racionamiento, si fuese necesario, genere un impacto lo más acotado posible y sobre todo que no afecte áreas vulnerables como por ejemplo los establecimientos de salud. De manera que genera una programación entre todos los actores que permita que esto pueda ser abordado adecuadamente como país y como ciudad en particular que potencialmente la pudiese sufrir.
Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, aquí en El Agro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ministro, le pido que nos espere. A ustedes les cuento que Biopoliagua Soluble es un producto económico súper eficiente que reduce la cantidad de agua para el óptimo riego de su cultivo. Más información sobre este producto en biopoliagua.com. Volvemos de inmediato.
ANASAC presenta Conectados con el Agro.
¿Sabes qué son los bacillus? ¿Has escuchado la palabra tricoderma? Estos son microorganismos que se utilizan en la agricultura gracias a su efectivo poder como controladores biológicos, específicamente para la prevención y control de enfermedades bacterianas y fungosas en frutas y verduras. Bacillus son bacterias benéficas que compiten con los patógenos en la colonización de los tejidos. Tricoderma son hongos que inhiben el crecimiento de enfermedades fungosas como botrytis, fusarium y fitóftora. ANASAC, en su permanente búsqueda de soluciones tecnológicas y sustentables, ha realizado una alianza con la empresa chilena BioPacific para distribuir los productos Basiforte, Tricoforte y Tricofruit, todos con registro SAG para el control de enfermedades en diversos cultivos. Aprende más acerca de estos nuevos productos biológicos y cero residuos de ANASAC en www.anasac.cl.
Fue ANASAC, conectados con el agro.
Sensei, en mi huerto la maleza está creciendo mucho. ¿Qué puedo hacer?
Ah, valiente agricultor. Las malezas se combaten con Valor, un producto diseñado bajo los estándares tecnológicos japoneses. Valor es el mejor herbicida por su doble efecto. Residual más poderoso y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso, nunca dejes de tener Valor.
Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
Con ustedes, el agricultor de vidas del año. ¿Listos para enfrentar las malezas?
¿Malezas? ¿Y eso qué es?
Malezas, pues. Coniza, zanahoria, vallitas.
No entiendo, no sé. ¿Malezas, dijo?
Katana. Y olvídese de las malezas en vides, arándanos, cítricos, avellanos y nogales. Su potente acción y gran residualidad permite que su negocio se acerque más a su potencial. Katana. Único herbicida suelo activo con efecto foliar. Controla eficazmente un amplio espectro de malezas. Katana. Y olvídese de las ¿cómo era? Formulación y calidad Syngenta.
Hola, soy Rafael Salas, conductor de La Ruta Inmobiliaria, un programa donde te ayudamos a tomar la importante decisión para adquirir tu próxima vivienda. Te acompañamos, informamos y orientamos con ofertas y las mejores opciones de compra. Proyectos, barrios, financiamiento, tasaciones, avalúos y más. La Ruta Inmobiliaria, todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí en Radio Agricultura.
Un Chile que alimenta al mundo. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Saludamos a Syngenta, siempre comprometidos con el desarrollo de soluciones integrales e innovadoras para los agricultores de Chile, con el propósito de incorporar a la vida el potencial de las plantas. Para más información, visita syngenta.cl. Y seguimos conversando con Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas. Ministro, durante esta semana usted anunció al nuevo director nacional de la DGA, Rodrigo Sangüesa, luego de un largo proceso de alta dirección pública. Sangüesa es un hombre que conoce la institución, está desde el 2004 en la DGA. ¿Cuáles van a ser los principales desafíos y la hoja de ruta, de alguna manera, que tenga este nuevo director nacional?
Bueno, sí, efectivamente estamos muy contentos del resultado de este concurso, que Rodrigo se haya adjudicado el cargo de director general de agua. Es una persona que conoce muy bien el mundo del agua y también conoce muy bien la DGA. Los desafíos más importantes que tenemos hoy día son, uno, que es institucional. Luego de 12 años de discusión, el mes de abril se terminó firmando el nuevo código de agua, lo que significa que su implementación requerirá un gran esfuerzo por parte de la Dirección General de Aguas, es decir, en la implementación de reglamentos y políticas que den cuenta de los requerimientos que pone un código de agua que integra, entre otras cosas, el derecho humano al agua, el cuidado del medio ambiente y políticas justamente que nos permiten enfrentar de mejor manera un recurso que hoy día es escaso. Por otra parte, le he pedido a Rodrigo que trabajemos con mayor fuerza en la fiscalización a la extracción ilegal de agua, algo que me he comprometido en fortalecer en un 60% la dotación de personal que realiza este tipo de fiscalización. Hemos hecho alianzas importantes con INDAP y con la Comisión Nacional de Riego, de manera que también nos ayuden a identificar potenciales infracciones al código de agua y también a través de nuevos elementos tecnológicos que nos den cuenta que de algún tipo de infracción que sucede. Quiero remarcar esto, infracciones por personas o empresas que extraigan ilegalmente agua para temas industriales, por ejemplo, como también cómo se genera a veces daños al medio ambiente que también son irreversibles y que hoy día son parte de la protección. Estas dos cosas, la implementación del Código de Agua y fortalecer el área de fiscalización, son dos de las prioridades dentro de las múltiples áreas que, por supuesto, tiene esta dirección.
Sí, claro. ¿Y cree que esta nueva normativa del Código de Agua es un elemento positivo para que Chile pueda seguir avanzando hacia un mejor manejo del recurso hídrico?
Yo creo que es una muy buena señal, que nos habría gustado que no estuviera aprobado ahora, sino ojalá hace una década atrás, que cuando se propuso, creo que la discusión dio cuenta de que no todos tenían clara la visión de la importancia del agua, pero sí quiero destacar algo. Este fue un código de agua aprobado por amplio consenso en el Congreso, ya que da cuenta de la necesidad de abordar el agua de una manera mucho más integral. Y también da cuenta de cómo gobierno estamos abordando eso, de que el agua se tiene que abordar globalmente y no parcialmente. Es por eso que tenemos un comité interministerial de transición hídrica justa que lidera la ministra de Medio Ambiente, es por eso que hemos impulsado junto con ella consejos de cuenca en las diferentes regiones del país, de manera que el agua participe en su gestión todos los actores, y es por eso que también justamente nosotros como ministerio estamos reforzando la fiscalización, que es una herramienta que es fundamental del Estado para resguardar un recurso tan escaso como este.
Ministro, usted lo ha dicho, recojo de sus palabras, digamos, la importancia y ese consenso que surgió en la aprobación del Código de Agua de tantos años. Pero tengo que preguntarle qué pasa si se aprueba la nueva propuesta constitucional, porque derechamente lo echa por tierra.
Sin entrar en la profundidad de la Constitución, ya que no me corresponde opinar personalmente sobre...
Solo le pregunto respecto al Código de Aguas.
Respecto al Código de Agua, no se echa por tierra, pueden ser complementarias y también con algunas medidas que han venido siendo solicitadas de diferentes mundos, del mundo de la Sociedad Nacional de Agricultura, como el mundo medioambiental, para como tener una nueva institucionalidad del agua, una Agencia Nacional del Agua. Eso también fue un consenso que se ha planteado de diferentes actores y que también va respondiendo a esta necesidad de que progresivamente como país tenemos que ir dando nuevas respuestas a la necesidad de enfrentar la crisis hídrica. Y no vemos grandes contradicciones entre el Código de Aguas y la nueva Constitución, pero eso lo evaluará cada cual en función del conocimiento que tenga del texto y la opinión que tenga de aquel.
Sí, claro, el tema de los derechos de agua, ministro, que se reemplazan por autorizaciones, es uno de los más grandes cuestionamientos que se hacen, ¿no?
Más que llamarlo cuestionamiento, yo lo llamaría el cambio más grande. No es verdad un cambio de una particularidad que tenía Chile, que tenía los derechos permanentes, a una que serían derechos transitorios. Y que respecto al Código de Agua hay muchas de las cosas que son complementarias a eso, como el derecho humano al agua, como el cuidado medioambiental, como fortalecer las herramientas de fiscalización, etcétera. Son respuestas que surgen y que se proponen respecto a un momento de crisis hídrica muy relevante. Y como decíamos al principio, no estamos en una sequía, sino en los resultados del cambio climático. Por lo tanto, como país, a través de esta vía u otras, siempre vamos a tener que estar actualizándonos en esto. Y esto es muy importante. Un país no puede quedarse detenido frente a las grandes demandas de cambio climático y tendremos un permanente análisis, podremos tener discusiones, diversas opiniones, pero que hay cierto consenso es que enfrentar esta situación sí es urgente para las personas, para la agricultura, porque son dos áreas que han estado tremendamente afectadas.
Ministro, precisamente en cuanto al manejo del recurso hídrico, hace unas semanas se dio a conocer un informe que entregó la Contraloría y que reveló un deficiente manejo de la DGA en relación al resguardo y conservación de agua entre los años 2016 y 2020. ¿Cuán grave cree usted que son estas acusaciones que hizo la Contraloría y qué se está haciendo al respecto?
Más que acusaciones, entregó un informe, a mi entender, muy valioso, en el que nos permite fortalecer ciertas áreas. Hay otras áreas que las creo ya desde esta fecha hasta ahora se han ido fortaleciendo, algo que también se mostrará a la Contraloría. De aquí lo más importante es el fondo. Cuando la Contraloría establece un informe como este, nosotros lo tomamos como una oportunidad para ir revisando también aquellas cosas que es importante fortalecer como organismo, como Estado. Y en mi caso particular estoy decididamente volcado y dando una prioridad absoluta a fortalecer todas aquellas áreas que sean necesarias desde la institucionalidad del agua que tenemos en el Ministerio y la Dirección General de Agua. Lo tomo con el mejor de los ánimos, con la certeza de que algunas de estas cosas ya estaban avanzándose, y en las quienes tengamos algunas brechas no le quepa la menor duda que lo tomaremos con total decisión para abordarlas decididamente.
Ministro, para terminar y bueno, volviendo un poco al tema de la propuesta constitucional, es que lo que pasa es que estamos prácticamente a un mes de este plebiscito de salida. Me gustaría saber su visión respecto de, en términos generales, si quiere, de lo que propone esta nueva constitución en materia de agua, porque existe mucha preocupación en la industria agrícola, especialmente por lo que le comentaba, los derechos de agua, por autorizaciones. ¿Qué peligro ve en un cambio de institucionalidad en este sentido? ¿O qué palabras de tranquilidad podría usted expresar al sector?
Lo primero es que cualquier proceso constituyente tiene un proceso de instalación, no solamente a través de sus normas transitorias, sino también a través de la reglamentación y la legislación que la vaya implementando. La tranquilidad es que los países del mundo, más que tener derechos perpetuos, sobre todo en una situación de crisis hídrica, tiene derechos que lo que diferencia que hace la Constitución, más que poner en riesgo el derecho que pueden tener una cantidad de años que se pueden ampliar en el tiempo, el gran cambio es que ya el agua no va a ser un bien transable. Es decir, no, yo por tener agua la puedo vender, un agua que originalmente el Estado entregó gratuitamente en un particular, entonces esa quema no la puede seguir transando como un negocio. Ese no es la esencia del trabajo de la agricultura. La esencia del trabajo de la agricultura es tener agua y tiempo suficiente para poder hacer todo el proceso agrícola, siembra, que mejor que los agricultores lo pueden saber. Y en eso la Constitución habilita los plazos necesarios para que eso pueda suceder, justamente a través de las legislaciones y a través de la reglamentación. Así que por mi parte creo que solamente se están dando señales que son importantes, uno podría decir, desde el punto de vista del contexto climático. Es parte de las discusiones que ha tenido este país con diferentes miradas respecto al tema del agua hace mucho tiempo, y a mi entender es en ese mérito que cada ciudadano y ciudadana tendrá que evaluar su pertinencia en el próximo 4 de septiembre.
Pero solo preguntarle a su juicio, toda esta materia refería a los derechos de agua, a la gestión del uso de agua, a la inversión que puede verse afectada, ¿debería ser una materia que se siguiera discutiendo y se siguiera trabajando en términos de consenso, ministro?
Eso podría leerse de dos maneras. Hay una manera que no me corresponde pronunciarme, que si es que esto requiere algún tipo de modificación constitucional. No me corresponde pronunciarme en ese sentido, y eso lo evaluarán las personas a cargo de ese tema, del Congreso actual o futuro. Lo que sí puedo decir es que la implementación de una constitución, como luego viene bajada legislativa y reglamentaria, donde muchas de estas cosas son necesarias precisar, porque las constituciones son más bien general. Sí. Y es en este tema, como los otros, las constituciones tienen contemplado este proceso.
Ministro Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, muy amable por su tiempo esta mañana con nosotros. Le quiero agradecer y que tenga un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos tus auditores y auditoras. Y feliz de conversar de un tema tan relevante para el derecho humano, el agua, el consumo humano, como también para la agricultura, que es el agua. Algo que nosotros como gobierno no solamente lo estamos viendo en la contingencia, sino también con planes estructurales de mediano y largo plazo, que es lo que el país necesita para enfrentar la crisis climática.
Muy bien, gracias, ministro. Buenos días. Nos vamos a una pausa, ¿les parece? Quimetal son 70 años entregando soluciones agrícolas en Chile y el mundo. Ya volvemos.
Perder agua es perder plata. Asesórate con un equipo experto. Gestionamos los recursos de tu campo de manera inteligente en un solo lugar. Te ayudamos a evitar cobros innecesarios para que cumplas con la normativa hídrica y mucho más. Elements, la agricultura inteligente de Entel Ocean. Contáctanos en elements.entelocean.com.
Dentro de una bolsa de semillas de maíz Tuniche, hay 50.000 semillas Tuniche. Son 50.000 razones para preferirnos. Y también hay más de 50 años de historia, investigación y respaldo. Mucho más que semillas, mucho más que una simple bolsa. Tuniche, al servicio de tu campo. Más información en www.tunichechile.cl.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
¿Sabías que el azufre juega un rol fundamental en la agricultura? Controla enfermedades y plagas de manera sustentable, reforzando tu estrategia de control contra oídio y arañitas. Al no sumar un ingrediente activo, es clave incorporarlo en tus programas fitosanitarios. En Quimetal, contamos con la línea de azufres más completa del mercado, formulado con las mejores materias primas. Protege tus cultivos con la eficiencia de nuestros productos. Quimetal, 70 años, cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuento que CALS son 28 sucursales de Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Bien, vamos a seguir con nuestro programa y le cuento a usted que la crisis logística ha impactado fuerte el sector agrícola, algo que ya sabíamos que no es novedad, pero especialmente al frutícola que envía sus productos de manera muy masiva al extranjero. A todo este problema se suma el alza de los costos del transporte, trabajadores e insumos, en fin. Para medir el real impacto, que han tenido estos factores en el sector, Fedefruta realizó una encuesta a más de 300 empresas frutícolas, quienes le entregaron interesantes respuestas y hoy las vamos a analizar esta mañana aquí en El Agro, junto a Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Verónica. Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Jorge, desde Fedefruta lo han venido advirtiendo hace bastante tiempo. La crisis logística, ¿verdad?, tuvo un impacto muy fuerte en el sector y hoy están viendo las consecuencias. ¿Qué tan grave es la situación para los productores chilenos?
Mira, esto sabemos que es muy grave. Sin embargo, había mucha conversación, ¿eh?, muy de pasillo, en los últimos tres meses, de que la cosa estaba muy complicada. Nosotros sabíamos, obviamente hay frutas que son mucho más perecibles que otras, siempre dentro del mundo de la fruta fresca, que es perecible. Ya teníamos algunos mensajes de que la fruta había estado más de 70 días en los barcos esperando ser desembarcada y que los resultados no estaban siendo buenos. Entonces, y muchas llamadas por teléfono, entonces decidimos hacer una encuesta un poco para objetivizar esta conversación.
Ya.
Y la verdad que el resultado fue súper categórico, ¿eh? Y de norte a sur y en las distintas frutas. El 90% de la respuesta fue que había problemas de condición de fruta. Como consecuencia, al final la crisis logística lo que nos lleva a que hay menos retorno, ¿no es cierto? Menos dólares que entran. Como consecuencia, hay menos plata para inversión y para capital de trabajo.
Ya, o sea, vino a confirmar a todas luces lo que ustedes ya sabían, pero querían ratificarlo de alguna manera. ¿Cuáles son los sectores que aparecen más golpeados?
Mira, cuesta poner así como los top 5, los top 3, pero sí yo te podría decir que dentro de las frutas frescas más complicadas está la uva de mesa, los arándanos. No sé cuál va a ser primero o segundo, pero la uva de mesa, arándanos, toda la cereza tardía y las manzanas, así como para hacer así un resumen.
Y esta encuesta que realizó Fefruta, Jorge, con más de 300 empresas frutícolas, ¿qué otros resultados entregó? ¿Cuáles de ellos son alarmantes y cómo los analizan ustedes?
Yo diría que lo más alarmante es el tema de capital de trabajo, que no están llegando los retornos. Mira, estimamos así por lo bajo, ¿eh?, por que deberían ser, y este dato era la primera en saberlo, ¿no? Pero esto fue del estudio, entre 1.800 y 1.000 millones de dólares menos van a entrar este año como retornos de exportaciones. Y eso es mucha plata. No hay que olvidarse de que el 85% de los agricultores son medianos y pequeños. Oye, siempre que yo hablo de los pequeños, como que nos enredamos, ¿eh? Pero en el mundo de los pequeños agricultores hay dos tipos: los INDAP y los no INDAP.
Exactamente.
Los INDAP son muy pequeños y que tienen crédito y apoyo del Estado siempre. Y los otros pequeños, que es un montón, ¿eh? Y un pequeño productor de arándanos puede ser 10, 15 hectáreas, que es un tamaño más importante, ¿no es cierto? Ellos todos se financian con la banca. Entonces, ahí hay que separar ese grupo, ¿no es cierto? Y no olvidarse que el 85% del mundo frutícola corresponde a ese segmento.
¿El 85% a pequeños agricultores?
Sí. A pequeño y mediano, ¿eh? Yeah. Pequeño y mediano. Y como te digo, depende de la región y el cultivo. Un mediano productor puede ser de 50, 60 hectáreas de algún frutal. ¿Okay? Los grandes productores son pocos. Los que tienen más de 1.000 hectáreas son súper pocos.
Ahora, pensando en lo que se viene en esta temporada, tú dices que el 90% de los productores no sabe cómo dar inicio tampoco a lo que es la temporada 2022-2023, pero ya estamos a puertas, ¿no?, de comenzar a fines de agosto. ¿Qué se puede esperar, Jorge, para lo que tiene que pasar en unas semanas más? ¿Podría salir la fruta según lo planificado?
A ver, hay varias cosas. Nosotros, dentro de las primeras acciones, fue hablar con las autoridades, primero para sensibilizar y visibilizar el problema y ver si se puede reactivar el FOGAPE. Será súper cuestionable o no, ¿eh? Pero el FOGAPE es un aval del Estado, que viene a través de, ¿no es cierto?, de alguna manera la banca tiene un respaldo con un aval del Estado, ¿no es cierto?, para poder pasarle plata a capital de trabajo a los agricultores. Eso es lo primero. Y porque hoy día está como el foco en el turismo, no sé si se han fijado, y hablan de las pymes, sí. Bueno, pero nosotros también somos pymes, y también estamos en este mundo, y la verdad es que el mundo agrícola necesita algún tratamiento especial dentro de estos créditos, ¿ok? Estamos viendo la posibilidad que se salgan estos fogares, y además estamos pidiendo un año gracia, porque por los ciclos de esta cuestión de la agricultura, y particularmente la fruta, yo creo que con un año de gracia, con algunos meses, logra harta gente salir adelante. Súper importante, Verónica, destacar que me han preguntado mucho, he tenido hartas reuniones con bancos. Este no es un problema estructural, para separarlo, ¿eh? Porque todavía hay consumo de fruta en el mundo, ¿ok? Y en Chile. O sea, la gente sigue consumiendo fruta. Y ven a la fruta, dentro de todo este contexto post-pandemia o pandémico, como producto con vitaminas, seguro, ¿no es cierto?, y que van en la línea de productos sanos enfocados en esto. El consumo nunca ha estado parado, ¿eh? Lo que nos pasó es que por el problema logístico no pudimos llegar en tiempo y en forma. La fruta se echó a perder. Todo lo que llegó bien, ¿no es cierto?, en condiciones comercializables, se vendió y se vendió a buenos precios. Entonces, ese es un poco el mensaje, decir, oye, estamos en un negocio que no está en una crisis estructural. Sigue habiendo consumo. Transmitirle a los bancos esa seguridad y esa garantía, porque está, tenemos los números, los respaldos. Estamos viviendo hoy día con un problema logístico, probablemente ahí hay que abrir el problema, lo logístico. Hay un problema de logística interna y un problema de logística externa. Lo interno fue que no tuvimos puerto en los momentos de poder despachar. Algunas ciudades estaban cerradas por COVID. Había mucho movimiento de contenedores. Mira, solo para darte el dato, fruta de la región metropolitana, que normalmente se embarca por San Antonio y que en un día está arriba del barco, se demoraba hasta 10 días, porque lo mandaban a Talcahuano, de Talcahuano volvía aquí a San Antonio, San Antonio lo mandaban a Coquimbo, porque no estaban las condiciones, por X razones, no voy a entrar en la polémica, pero había muchas razones. Y la logística externa, que ahí también fue, primero no había disponibilidad de contenedores refrigerados, no llegaban. Segundo, los costos de los fletes, de verdad que ha sido uno de los... Han subido hasta 3 veces los costos de los fletes. Si para China un contenedor de cereza costaba $6,000, la temporada pasada costó $18,000. ¿Okay? Lo mismo para Estados Unidos. Un sobreprecio de las navieras tremendo, nunca visto. Y el tercer problema externo es el tiempo de espera que teníamos para poder desembarcar en los puertos de destino. Hasta 20 días, y eso te lo cobran. Te cobran el tiempo de que el contenedor no se puede desembarcar.
Claro.
Entonces, al final es una suma de cosas que hizo, y la logística no está dentro de nuestra fórmula, digamos, que hizo que este negocio de verdad estuviera muy complicado.
¿Y ahora cómo se perfila? ¿Han cambiado las condiciones, las situaciones?
Mira, la verdad es que se han tomado muchas medidas hoy día de cómo evitar este problema. Por ejemplo, en el caso de los arándanos, eso está hablando de los Bluebird Express, que van a ser barcos que van a ir directo a destino, en algunas semanas combinados con uva. Están los Cherry Express, que también son barcos que van directo con cereza. O sea, hay una serie de medidas que se están tomando. También estamos fuertemente desde los campos considerando el trabajo muy bien de post cosecha de la fruta para que tenga una vía más larga. Y convengamos que yo creo que este año no se soluciona en un 100%, pero a la medida que las ciudades vayan saliendo de la pandemia, va a haber un mayor movimiento contenedor y flujo, ¿no es cierto?, de la fruta. Convengamos que China todavía sigue con la política de COVID cero. Entonces cierran ciudades si no están las condiciones, pero ya han ido dando muestras, señales de que se están abriendo, ¿ok? Y eso es muy positivo.
Eso desde fuera, ¿y la logística interna?
Estamos en una mesa de trabajo, mucha conversación, esperamos que eso esté. Nosotros, fíjate que tuvimos la oportunidad de estar con el ministro de Agricultura y la senadora Isabel Allende, donde salió la idea de reactivar la ley de los productos perecibles, que en vez de cargar un barco con ferro, le den prioridad a los productos perecibles, que una política que en Estados Unidos se sigue muy bien, ¿no? Y eso está hoy día nuevamente flotando. Yo creo que puede ser una muy buena alternativa, ojalá rápida, ¿no es cierto?, para darle prioridad a los productos perecibles.
Estamos conversando con Jorge Valenzuela, presidente de Fede Fruta, aquí en El Agro. Vamos a separarnos brevemente, seguimos de inmediato. Les cuento que Quimetal son 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza. Volvemos de inmediato.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
Estimados productores, si les pregunto por una empresa de riego, ¿cuál se les viene a la cabeza?
Netafim, es la más grande en el mundo, es la que da más confianza.
Netafim, son los líderes, son una autoridad en riego.
Netafim son los que la llevan en tecnología, calidad y precisión.
Netafim, están en todo Chile, son los con mayor presencia.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y seguimos aquí en El Agro. Les cuento que en FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ello en www.fia.cl. Seguimos conversando con Jorge Valenzuela, presidente de FEDE Fruta. Jorge, una pregunta que se me quedó pendiente respecto de las posibilidades de salir adelante en el bloque anterior de los agricultores y de los pequeños agricultores que tú mencionaste. ¿Cuáles son las alternativas que tienen las empresas frutícolas en términos de financiamiento? Hay que tomar en cuenta que la situación económica es dura, las tasas de interés son muy altas. ¿Cómo se visualiza este programa desde el gremio? Tú mencionaste los créditos FOGAPE y lo que se está haciendo a nivel de la banca, pero a nivel del gobierno, de la banca, ¿cuáles son las alternativas de financiamiento?
Bueno, un poco juntar a todos los actores, ¿no es cierto? Y ver cómo en forma colaborativa podemos mejorar. Yo sé que las tasas son súper estándares, pero sí la flexibilidad en las cuotas, en los pagos. Está esta posibilidad del año garantía. Obviamente los bancos tienen bien categorizados y caracterizados, como dicen ellos, a sus clientes. Bueno, el tema del crédito FOGAPE para nosotros es clave, que el Estado se haga presente como aval, ¿no es cierto?, en muchos de los agricultores. También están las empresas exportadoras y las comercializadoras, que de alguna manera apoyan con financiamiento a muchos de los productores. O sea, hay todavía alternativas de financiamiento. Nosotros lo que queremos es que, como tú bien dijiste al principio, nuestra carrera ya empezó. Ahora empieza septiembre, ¿no es cierto? Ya estamos a puertas de septiembre, empieza la floración, empieza un nuevo ciclo frutícola. Entonces, esa es nuestra preocupación y por eso quisimos adelantar y sacar nuestras cuentas rápido.
Ya, ¿y cuál es la respuesta de parte de esos actores? ¿Hay una disposición? ¿Hay posibilidades también? ¿Hay alternativas que son favorables para los agricultores?
Mira, yo, uno que siempre es positivo y optimista, yo vi una buena recepción. Tuvimos una reunión con el ministro la semana pasada. El ministro invitó a la gente del Banco Estado. El Banco Estado siempre ha estado con la agricultura y con los productores. Tuvo una buena recepción, pero estas cosas hay que implementarlas, pues ahí en la bajada es un poco lo que nosotros queremos seguir hablando con el gobierno, ¿no es cierto?, a la baja cuesta, de que estas cosas se materialicen. Es un poco nuestro trabajo en estos días.
Jorge, y para cerrar el tema de la encuesta con el cual abrimos esta entrevista, ¿hay algo que lo sorprendió, que te llamó la atención, que fue un resultado inesperado o no? ¿O cuál es la evaluación de ese estudio que hicieron?
A ver, sí fue inesperado. En el siguiente aspecto, y creo que está lejos una de las crisis más importantes que ha vivido el sector en los últimos 20, 30 años. Mucha gente me decía, oye, pero la del cianuro fue peor, a fines de los 80. Yo diría que no, porque la del cianuro fue para la uva de mesa.
Fue puntual, claro.
Claro. Y el gobierno en su minuto salió y le pasó financiamiento para la operación a los agricultores. Fue muy rápido. Aquí, la verdad que es multifruta y es mucho más agricultores metidos en el baile. O sea, tiene un impacto mucho más grande. Y además, la logística no era uno de los factores que nosotros normalmente nos preocupamos como agricultores. No estaba dentro de nuestra fórmula. Y eso sí llama la atención, porque hay muchos que quedaron absolutamente medio, ¿no es cierto?, parados, no sé, paralizados por esto.
Pero hay luces de que esta crisis pueda empezar a mejorar a corto plazo, de que las condiciones cambien.
Va directamente proporcional a la apertura de las ciudades, ¿cierto? Y a ver, Europa y Estados Unidos ya están normal. Si uno ve, ya no se ocupan mascarillas, ya no. China, dentro de Asia particularmente, China es el país que tiene hoy día algún grado de restricción. La verdad es que cuesta volver a echar a andar la logística mundial, ¿no es cierto? Al final, Biden lo dijo, cuando le habló a las navieras, les dijo que ellos habían provocado una suerte de inflación falsa, de todo el tema de cómo se trabó esto, los costos y cómo se paró el mundo. Yo creo que en la medida que la logística vuelva a ser lo suficientemente ágil como lo fue, esto para. Esto se inmediatamente para.
Ah, ¿inmediatamente o es una cosa así como un poco que se vaya arreglando de a poco?
¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué yo creo que inmediatamente? Porque ha habido siempre demanda de productos.
Ya.
Tú no tienes que volver a echar a andar la demanda.
Ya, o sea, va a ser rápido.
Claro.
¿Y qué incidencia puede tener el clima político, el factor, digamos, que estamos viviendo en el país, el factor de incertidumbre, estamos a puertas de un plebiscito? ¿Cómo puede incidir eso en la crisis que está viviendo el sector agrícola?
Directamente, la incertidumbre en la que estamos todos, ¿no es cierto? No voy a entrar en detalle, Verónica, pero la verdad que el tema constituyente a nosotros como agricultura nos golpea muy fuerte, probablemente mucho más que a otros sectores, porque se genera todo un ruido con el agua, ¿no es cierto?, con esta suerte de expropiación del agua, obviamente que tiene a todo el mundo aún más preocupado. Y por supuesto que a toda la gente que financia la operación la tiene también preocupado.
Acabamos de hablar con el ministro de Obras Públicas y yo diría que relativizó un poco el tema en términos que no iba a ser tan impactante, porque directamente le preguntamos por el tema del código de aguas y bueno, dijo que no iba a ser así tanto como echarlo por tierra y se mostró como más esperanzado en que hubieran soluciones de consenso en torno al tema del agua. ¿Ve luces de esperanzas en este tema, independiente del resultado que haya?
Yo solamente soy más pragmático, yo me guío por lo que está escrito. Ya tenemos el borrador, y el borrador no dice eso, no habla de esperanza, no habla de consenso, no habla de nada de eso. Qué bueno que el ministro esté con ese grado de buenismo respecto a esto. Yo solo, Verónica, leo lo que está ahí. Y lo que está ahí sale que inmediatamente el agua es incomercializable, que no se puede, que pasa a ser, siempre ha sido del Estado, que pasa a una administración del Estado, a través de un organismo, ¿no es cierto?, una agencia del agua, luego un consejo de cuenca, que va a entregar agua a dedocracia por 2 años, autorizaciones de agua. Deja de ser un derecho o una concesión y pasa a ser una autorización por X años. Eso es lo que está escrito. Ahora, si el ministro lo ve de otra manera, qué bueno, que lo explique.
¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tiene el sector hoy en día de cara al comienzo de la temporada, Jorge?
Bueno, el tema logístico, por supuesto.
Ya.
Porque de alguna manera las lluvias que tuvimos en el invierno, depende un poco de la región, ha ayudado a mitigar, ¿no es cierto?, esta sequía que sigue siendo estructural, o sea, no se ha parado la sequía, pero por supuesto que ayuda, ¿no es cierto? Y habían regiones que estaban muy complicadas, como la cuarta, que hoy día en un grado de complicación menor va a tener por lo menos para poder sacar las temporadas adelante. No te voy a decir algún evento climático porque eso sí que es súper impredecible, pero está ahí una preocupación latente de todos los agricultores, ¿no es cierto? Hoy día, ayer hablaba con agricultores de cítricos de la cuarta región que les nevó y ellos tenían con malla y se les cayó, entonces perdieron el huerto. Bueno, esas son las cosas que pasan, digamos. En el sector nuestro tenemos algunos eventos, ¿no es cierto?, que no están dentro. Pero yo te diría que principalmente el tema logístico, puntualmente en lo que nos conoce nosotros, en los costos de los trabajadores agrícolas, porque hoy día los costos han subido mucho. Esto de que nos dicen, y me han preguntado, oye, el tipo de cambio, los beneficios. Bueno, nosotros vendimos la fruta desde el año pasado, marzo, hoy día estamos. O sea, si el tipo de cambio se hubiese mantenido en 1000 y algo, probablemente sí. Pero hoy día ya está en los 900, o sea, duró 2 semanas eso. Y nadie puede sostener inversiones por 2 semanas de. O sea, y el tema del temporero agrícola para nosotros es un dolor de cabeza permanente y anual.
Bueno, le iba a preguntar, porque eso es lo que se viene. No se puede empezar a ver ese tema. Me acuerdo que el año pasado estaban tramitando esto de la visa temporal. ¿Cómo están adelantándose a eso?
Fíjate que estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura en el Estatuto del Temporero Inmigrante. Eso salió muy bien, de una idea, porque de alguna manera hay que ordenarlo, ¿no es cierto? Tiene que, o sea, no puede seguir esta informalidad respecto a los inmigrantes, porque después podemos meternos en un problema no solamente a los agricultores, sino a la gente que trabaja con nosotros. Mm. Nosotros hemos empujado siempre por normalizar, por ordenar esto, y en eso estamos. Y mira, todos los años no hemos salvado, ¿eh? Yo digo que nos salvamos, porque no hay ninguna cuestión aquí pensada ni estructural. No hemos salvado. Primero con los haitianos, con toda esa migración haitiana que nos ayudó un montón, que logramos sacar muchas de las cosechas, y luego, y esta temporada ha sido con los bolivianos, que ellos sí son más conocidos por nosotros, porque sí vienen permanentemente y ahora han venido más y nos han ayudado en eso. Eso queremos un poco trabajar para que tenga un estatuto, para que tenga un contrato oficial, laboral, bien hecho, y pueda esto normalizarse.
Jorge, ¿cómo proyectan la temporada que comienza?
Mira, siempre las temporadas que llueve son buenas. Se limpian los suelos, bajan las cantidades de sales de los suelos, las plantas de alguna manera se desintoxican de toda esta sequía y se proyectan bien, salvo que hay algún evento digo, como extraño climático que puede haber, y siempre hay. Nosotros bien, vamos a tener una buena temporada y esperemos que todo este tema, de nuevo, logístico, costos de flete, las navieras y todo estén a la altura del desafío que tenemos en esta temporada.
Jorge Valenzuela, presidente de Fede Fruta, una vez más, un agrado conversar con usted aquí en El Agro. Muchas gracias. Un buen fin de semana le deseo.
Muchas gracias, Verónica. Igualmente para ti y todos los que nos están escuchando.
Nos vamos a una pausa. Seguimos aquí en El Agro. Ya volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Todas tus dudas sobre pensiones y seguridad social las resolvemos aquí, en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Cada domingo a las 9 de la mañana por Radio Agricultura.
Los lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV.
Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Es simple, es presentado por AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.
ANASAC presenta Conectados con el Agro.
¿Sabes qué son los bacillus? ¿Has escuchado la palabra tricoderma? Estos son microorganismos que se utilizan en la agricultura gracias a su efectivo poder como controladores biológicos, específicamente para la prevención y control de enfermedades bacterianas y fungosas en frutas y verduras. Bacillus son bacterias benéficas que compiten con los patógenos en la colonización de los tejidos. Tricoderma son hongos que inhiben el crecimiento de enfermedades fungosas como botrytis, fusarium y fitóftora. ANASAC, en su permanente búsqueda de soluciones tecnológicas y sustentables, ha realizado una alianza con la empresa chilena BioPacific para distribuir los productos Baciforte, Tricoforte y Tricofruit, todos con registro SAG para el control de enfermedades en diversos cultivos. Aprende más acerca de estos nuevos productos biológicos y cero residuos de ANASAC en www.anasac.cl.
Fue ANASAC, conectados con el agro.
¡Ay, qué hace frío! Está ideal para un té calentito.
¡Ay, sí! Te acompaño a la cocina y así ponemos más agua en el hervidor.
¿Hervidor? Olvídate. Lo hago directo en el dispensador de agua. Viene con la temperatura perfecta para un té. Además, estas máquinas tienen tecnología Firewall, que elimina el 99% de virus y bacterias. Así que es agua pura y segura.
¡Genial! Que sean dos, entonces.
WaterLogic es agua pura y segura, con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores con la mejor tecnología, conectados directo a la red de agua. Pide una prueba gratis en WaterLogic. .cl para conocer nuestro servicio y la mejor solución sin botellón.
Si buscas los mejores consejos, tip de diseño y decoración, este programa es para ti. Soy Cristian Pris y te invito a Inspirarte, un espacio con invitados increíbles que nos van a ayudar a dejar nuestros espacios mucho más felices. Te espero todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Agricultura y luego a las 20 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV.
Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Inspírate, es presentado por Hunter Douglas y Zhang Young.
Si pudiera hablar con mi versión de niño, ¿qué le diría? La verdad, le diría que esté tranquilo, que hay personas que lo van a querer y lo que está viviendo no es su culpa. Soy Isaías Delgado y viví desde los 13 hasta los 20 años de edad en Aldeas Infantiles SOS. Y quiero invitarte a apoyar la colecta virtual.
Defendamos la inocencia de los niños. Dona en colectasos.cl. Isaías y muchos niños cuentan contigo.
Tú que te anticipas, que vas siempre un paso adelante y te motivan tus próximos desafíos. Sé visionario, cuida hoy tu mirada, porque cuidar tu salud visual mejora tu visión hacia el futuro. Ópticas Chilling, 68 años cuidando tu salud visual. Visítanos en nuestra red de tiendas o en chilling.cl.
En agricultura, Ópticas Chilling indica la hora. 10 de la mañana.
En agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Buenos días, es hora de noticias en agricultura y comenzamos de inmediato con lo que está sucediendo en estos momentos en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, porque está hablando el juez redactor Leonel Torres respecto a la sentencia que se está dando a conocer en el caso de Martín Pradenas, recordemos, acusado de abuso sexual y también violación. Escuchemos lo que sucede hasta ahora en el tribunal allá en la novena región.
En la zona de sus senos y en su zona vulvar. Estos hechos configuran los elementos típicos del delito de abuso sexual de mayor de 14 años, previsto y sancionado en el artículo 366, en relación con los artículos 366 ter y 361 número 1 de nuestro Código Penal. Este delito se encuentra en grado de desarrollo consumado y al imputado le corresponde responsabilidad en calidad de autor ejecutor en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal, por lo que el veredicto de estos hechos será condenatorio. La convicción del tribunal se logró conforme al mérito de la prueba rendida por la Fiscalía, y ello a pesar de no contar en la especie con el relato directo y en estrados de la víctima de estos hechos, lo que se estimó justificado en razón de la sintomatología propia que se produce en las víctimas.
Ya, ahí está entonces parte de lo que sucede hasta ahora allá en Temuco. Son 7 los delitos que se acusan a Martín Pradenas, delitos de abuso sexual y también delitos de violación. La Fiscalía pide 41 años de sentencia efectiva. Estamos atentos entonces a lo que se resuelva allá por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Pero nos quedamos en la novena región porque un operativo de carabineros de la región de la Araucanía logró este viernes la detención de 5 personas que fueron sorprendidas en flagrancia robando madera en un predio de la forestal Mininco en la comuna de Los Sauces. Se trata de 5 conductores de camiones que fueron detenidos por efectivos de la subcomisaría de la comuna, que incautó también los camiones que manejaban dichos sujetos. El procedimiento se registró en la mañana de este viernes en el fondo Los Aromos, ubicado en el kilómetro 10 de la ruta R250 que une Los Sauces con el sector de San Ramón. De acuerdo a lo detallado por el prefecto de Malleco, coronel Cristian Mancilla, el operativo nació a partir de una denuncia telefónica al número 133 de carabineros, quienes se dispusieron medios de vigilancia con apoyo de la Prefectura de Control de Orden Público y del Ejército para verificar lo que sucedía. Asimismo, explicó que una vez en el sitio de los hechos, se corroboró que en el lugar había 5 sujetos cargando madera en sus camiones sin autorización. De esta manera, fueron detenidos bajo el delito de flagrancia. A esta hora en la capital tenemos 9,4 grados de temperatura, nublado y chubascos se han registrado en algunos puntos de Santiago. Recuerde que para esta jornada también se anuncian chubascos durante la tarde para que tome las precauciones correspondientes. Con esta información nosotros nos despedimos. Usted continúa en compañía de Radio Agricultura.
En Agricultura fueron Noticias a la Hora.
Este 4 de septiembre se parte del plebiscito constitucional. A partir del 13 de agosto deberás revisar en CERVEL.cl o llamando al 606.166 si fuiste designado vocal de mesa. En caso de no poder cumplir con este deber, deberás presentar tus excusas los días 16, 17 o 18 de agosto ante la Junta Electoral de tu domicilio electoral. Recuerda, desde el 20 de agosto podrás consultar si tus excusas fueron aceptadas o si fuiste designado vocal reemplazante. Y no olvides que para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
La carterera deportiva de agricultura se centra en la fecha 21 del torneo nacional. Hoy, Universidad Católica viaja a Viña del Mar para enfrentar a Everton. Y nuestra previa comienza a las 5 de la tarde.
El domingo a las 15 horas comenzamos con Unión Española y Universidad de Chile. Y más tarde estaremos en directo desde el Monumental para Colo Colo, Deportes Antofagasta. Sintoniza la 921 y mira nuestras transmisiones en el Facebook Live y en Agricultura TV por YouTube. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Les cuento que las malezas se combaten con Valor, el mejor herbicida por su doble efecto residual más poderoso y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales, por eso nunca dejes de tener Valor, Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. Bien, sin duda el tema del agua es clave en la discusión alrededor de la actividad agrícola en nuestro país. Estamos viviendo todo un cambio en la normativa gracias a la entrada en vigencia del nuevo Código de Aguas, ¿verdad? Y al mismo tiempo los agricultores ven con incertidumbre lo que puede ocurrir en Chile si se aprueba la nueva Constitución. Ya lo conversábamos con nuestros invitados anteriores. A esto debemos sumar una sequía histórica que tiene a la mayor parte del país como una zona de emergencia agrícola por falta de lluvias. Esto y más vamos a conversar ahora con José Miguel Morán, gerente general de la Asociación de Riego y Drenaje Agrid. José Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto de saludarlo.
Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación.
Igual a usted por estar con nosotros. Cuénteme en primer lugar, ¿qué es la Asociación Gremial de Riego y Drenaje? ¿A quiénes se agrupa y cuántos socios tiene? Cuéntenos un poquito.
Hoy día, por número de socios, es una asociación gremial pequeña, son 130 empresarios, académicos, industriales vinculados.
¿Ya?
Sí. Pero la gracia que tiene estos 130 integrantes de la Asociación Chilena de Riego, o la Asociación Gremial de Riego y Drenaje, que prácticamente cubrimos el 90% del nuevo riego en Chile. Y muchos de ellos ya están con intereses económicos, funcionando, productivos, en Perú, en Paraguay y en Argentina.
Perfecto. ¿Y esta asociación desde cuándo existe?
Existe desde el 2 de septiembre, qué curioso, ¿eh? Dos días antes del plebiscito, pero del año 2008.
Ah, ya, porque yo dije, ¿cómo? Ya. Desde el 2008, ya.
Perfecto. 2008, ya tenemos, vamos a cumplir 14 años de un trabajo profesional y técnico, principalmente técnico.
Ya, ¿y cuyo principal motivo es?
El principal objetivo es hacer más masivo el cuidado del agua a través de las tecnologías de riego y obras de drenaje especializadas, obras civiles de drenaje. Hoy día, muy pocas partes de Chile se puede hacer drenaje, pero todavía sigue, es como el hermano chiquitito. Pero hoy día, todo lo que es nueva tecnología de riego en Chile se hace mucho antes de que la grid existiera. Yo creo que fácilmente pueden ser ya 30, 35, 40 años donde Chile ha sido pionero en la incorporación de tecnologías de riego tecnificado que permitan hacer un uso eficiente del agua.
Claro, porque usted, José Miguel, señalaba que los socios de Agrid proyectan e instalan más del 90% de la infraestructura de riego de Chile, ¿verdad?
Del nuevo riego.
Del nuevo riego. En este sentido, ¿cuáles son los principales cambios que debe hacer la industria con miras en el contexto de la escasez hídrica en que nos encontramos?
Bueno, sí, definitivamente la incorporación de nuevas y mejores tecnologías. Hoy día tenemos que definitivamente abandonar los sistemas de riego antiguos o más precarios y seguir incorporando las TICs, las tecnologías de información y comunicación, la telemetría, el telecontrol, la gestión de canales. Y hay mucho, mucho campo por seguir desarrollando en Chile. Chile ha sido pionero y por eso, gracias a Dios, ha logrado unas cuotas altas de productividad en torno a las distintas a la fruticultura o a la ganadería, que marcan el espacio del mundo entero. Nuestras frutas están en todas partes, justamente por hacer un uso muy bien del agua, un uso muy bueno del agua. Nuestra agricultura se ha desarrollado tan fuertemente en estos últimos 20 años, 30 años.
¿Pero hemos hecho un buen uso del agua, sí?
Absolutamente. Chile, piense cómo era Chile hace 30 años atrás, con una producción precaria, que apenas alcanzaba para el autoconsumo. Y hoy día nuestras frutas, nuestros alimentos están en las mesas de todas partes del mundo. Eso es hacer un uso muy bien del agua. Y eso lo han hecho nuestros agricultores, que han incorporado las tecnologías que hoy día se ofrecen a través de los distintos socios de la GRID.
José Miguel, pero cuando usted dice hay que dejar de lado los actuales sistemas de riego, por ejemplo, ¿eso es de frentón cambiarlo o se puede salvar o adecuar o readaptar?
Definitivamente uno no puede hacer tabla rasa en un cambio de un sistema tecnológico. Pasa en todo tipo de tecnologías cuando se incorporan a procesos productivos. Tiene que haber, obviamente, un proceso de, primero que nada, aprendizaje. El conocimiento es vital. El conocimiento es vital de la nueva tecnología. Y por eso nosotros admiramos, por ejemplo, a los alemanes cuando se vienen a instalar acá a Chile. Se gastan parte importante de un año o dos años de trabajo para poder ir concientizando, en el buen sentido de la palabra, del nuevo uso de la tecnología. No sacamos nada con entregarle un tremendo computador a un joven que no sabe ni siquiera encenderlo. Entonces, eso es la nueva tecnología de riego. Sí requiere gente especializada. Y ese es un esfuerzo grande que también hace la GRID al trabajar con escuelas, que son principalmente escuelas rurales, escuelas técnicas, escuelas agrícolas, que están bajo el alero de la Sociedad Nacional de Agricultura y que nos han permitido, la SNA Educa nos ha permitido intervenirla en el buen sentido de la palabra y acercarnos a esos estudiantes, futuros usuarios de los equipos y elementos de riego.
A ver, cuénteme, ¿cuál es el rol que cumple la GRID en este sentido ahí de generar el cambio y qué tan complicado ha sido?
Bueno, hoy día tenemos un rol netamente gremial. El rol tecnológico, que es introducir las tecnologías, el saber hacer es relevante para nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? En distintas capas. Hay una capa que es la más primaria, que es poder acercarnos a los jóvenes de tercero o cuarto medio de escuela agrícola y con nuestros técnicos, con nuestras empresas, ir transmitiendo este conocimiento. Y después, en los campos, en las empresas productivas, también junto a los agricultores, hacer estos GTT, intervenir en estos grupos de transferencia tecnológica para poder ir mostrando las distintas y nuevas tecnologías. Nosotros ya próximamente, el mismo 2 de septiembre, en el cual estamos de cumpleaños, cumplimos 14 años, tenemos la Expo GRID. Estoy pasando publicidad a Verónica, no me reto.
No, al contrario, este es un espacio justamente para informar. La Expo GRID ya...
Gracias. El próximo 2 de septiembre, todo el día, una jornada para que nuestros agricultores, los tomadores de decisiones de los campos, puedan participar en esta Expo GRID y puedan visitar en el Hotel Sheraton la actividad que en el día completo vamos a presentar.
Pasemos el aviso completo, pues entonces, ¿es un evento presencial, José Miguel?
Después de muchos años, es el segundo evento presencial. El primero lo hicimos en el año 2010.
Ya.
Y después, obviamente, por temas económicos, desarrollo mismo del mismo gremio, fuimos avanzando a poquito, porque hacer un evento presencial requiere un esfuerzo muy grande. Yo creo que tú lo sabes de más, Verónica, y que no es fácil.
No, pues, ¿y puede participar cualquier agricultor, cualquier persona?
Cualquier agricultor, están las puertas abiertas. Es un evento donde esperamos que nuestros socios, que ya están inscritos con diferentes tipos de stand, hagan sus presentaciones, y también hay una jornada de seminarios que dura todo el día.
Ya,
la mañana tiene que ver con...
¿Y hay que inscribirse o no?
Hay que inscribirse en agrid.cl. Listo. Así de fácil.
Agrid es AGRYD. Agrid.
Exactamente, el homónimo de Asociación Gremial de Riego y Drenaje. Agrid.
Súper claro el aviso, entonces. Felices de colaborar con aquello. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con José Miguel Morán, gerente general de la Asociación de Riego y Drenaje aquí en el Agro. Volvemos de inmediato, pero antes les cuento que Semillas Tuniche cuenta con el más grande y completo equipo de zonales en terreno, cubriendo cada región del país. Zonales que se toman en serio el servicio, que saben vender una bolsa, que vender una bolsa de maíz no es solo... O sea, perdón, es solo el principio y no es todo el trabajo, ya que su labor no termina hasta que la cosecha así lo diga. Conoce más en tunichechile.cl. Seguimos de inmediato.
Una bolsa de semillas de maíz Tuniche no tiene precio, tiene valores. Confianza, tecnología, asesoría y más de 50 años de historia. Razones de peso, no de precio. Tu nicho, al servicio de tu campo. Más información en www.tunichechile.cl.
Estimados productores, ¿qué marca prefieren utilizar para su sistema de riego?
Netafim. Para mí el tiempo es escaso y muy valioso. No quiero perder tiempo solucionando problemas de riego.
Netafim. Me genera confianza. Sé que voy a proteger mi inversión.
Yo quiero que este campo lo hereden mis nietos. Si pienso en el largo plazo, debo pensar en Netafim.
Netafim se ha preocupado más de la realidad de mi campo que de venderme productos.
Netafim. Líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl. Riego. Netafim es tu mejor aliado.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
¿Qué más? Tengo salud, mi familia, mi viejo, mi campo que me da tanto. ¿Qué más se puede pedir?
Pídalo todo, pídalo ahora y pídaselo a Cuproforte, un fungicida que además es bactericida. Cuproforte es un cobre penta hidratado líquido con partículas tan, tan pequeñas que no se lava. Dura más tiempo aplicado, aporta una cobertura más homogénea y es más eficiente en el control de sus frutales. Formulación y calidad Syngenta.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ellos en www.fia.cl. Y esta es una pregunta. ¿La crisis hídrica está afectando tu negocio? ¿Sé más eficiente sin más esfuerzo? Descubre la agricultura inteligente y gestiona de manera simple los recursos hídricos de tu negocio con expertos que te lo hacen más fácil. Descubre Elements de Enteloution en agriculturainteligente.enteloution.com. Seguimos conversando con José Miguel Morán, gerente general de la Asociación de Riego y Drenaje Agrid. José Miguel, le quería preguntar yo, ¿cómo les ha impactado a usted la crisis económica que estamos viviendo el mundo entero en este momento? ¿Se ha ralentizado la inversión en infraestructura de riego en Chile?
Sí, no podemos tapar el sol con un dedo.
¿Ya?
Definitivamente, si me quiero casar con un número, yo me atrevería a decir que está en un 30%. Estamos caminando bastante más lento. Y eso fue una de las razones que muchos decían, pero ¿por qué hacer ahora justo una feria en medio de una situación económica que no es tan en bonanza, que no está tan buena? Bueno, a veces cuando más frío hace, hay que ponerse más ropa. Así que definitivamente no está buena la situación, no solo por una crisis propiamente interna. Reconocemos que lo que está pasando en Ucrania y los distintos cambios que hoy día están afectando la economía en el mundo, Chile no está exento.
Y además de la crisis, económica, ¿qué otros factores están jugando un rol importante en este ralentizamiento de las inversiones en la industria?
Nosotros, Verónica, pareciera ser que los chilenos nos caracterizamos por echarle más sal o más condimento a la cazuela cuando
menos se necesita.
Sí, más de lo que necesita. Y nosotros, como somos creativos, dijimos, sí, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la constitución y vamos a ponerle más incertidumbre a los agricultores, más incertidumbre no solo a los agricultores, a todo el sistema. Desde la señora Juanita, como me acuerdo de esa señora Juanita de hace varios años atrás, hasta el empresario más importante que pueda, o las empresas más importantes que puedan hoy día estar trabajando en Chile. Nosotros creemos que definitivamente generó un ruido no menor esta famosa asamblea constituyente que se generó en este país en una época que lamentablemente no venía bien.
¿Cuáles son, José Miguel, a su juicio, las principales implicancias que podría tener la aprobación de esta nueva constitución?
O sea, si definitivamente, si esto se lo digo con como no como gerente de la asociación gremial, lo digo como un ciudadano más. Yo creo que el tema principal es el desorden que ha causado durante, y el retraso que ha causado durante este año y medio de conversaciones donde nadie ha hecho nada. Todo el mundo nos quedamos paralizados mirando qué es lo que hacían estos señores constituyentes, algunos muy preparados y otros muy mal preparados, para tomar una decisión tan relevante para el país como una nueva constitución. Ese año y medio se va a pagar caro. No sé si lo vamos a poder recuperar en los próximos 2 años, gane el apruebo o gane el rechazo. Yo creo que el camino que tiene que enfrentar Chile o que va a enfrentar Chile no es nada de fácil, independiente cuál sea la opción. Obviamente, yo creo que te queda claro, Verónica, que en mi posición, decir que el apruebo sí va a traer consigo un largo camino. Yo digo, gracias a Dios, tengo 64 años, no voy a ver todo el camino que puede ser desastroso para este país. Y lo digo en conciencia, lo digo en conciencia porque son cosas que no solo a mí me quitan el sueño, que no nos dejan vivir tranquilo el hecho de tener un país tan desordenado como lo tenemos hoy día.
José Miguel, ya que estamos en el tema, uno de los principales reproches del mundo agrícola a la convención es que no se le escuchó, no se escuchó al campo. No se recibió de manera, no se las recibió a los distintos actores de manera que pudieran plantear sus preocupaciones. ¿Ustedes, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de conversar, hacer propuestas con convencionales?
Nosotros contestamos todas las encuestas que se nos pidieron, mandamos los informes dando la opinión de los cambios que ellos estaban proponiendo, les solicitamos audiencia, no recibimos respuesta de ninguna de ellas. Gracias por ahí, hubo una iniciativa que nos hizo partícipe, que es Juntos por el Agua, a lo cual la LID forma parte de ese proyecto ciudadano, pero tampoco podemos decir que fuimos así recibidos como una agrupación. No fuimos recibidos ni como gremio ni como Juntos por el Agua. Lamentablemente no fuimos escuchados. Nuestra posición es eminentemente técnica y nos dimos cuenta, somos la mayoría de los que pertenecen al gremio, son o académicos o los empresarios son ingenieros civiles hidráulicos, son agrónomos. No damos opiniones desde el punto de vista política partidista. Nuestro desarrollo es tecnológico y es desde el punto de vista técnico. Nos dimos cuenta de la montonera de errores que se estaban cometiendo y el desazón que iba a generar en nuestros clientes, que son los agricultores, el tener un planteamiento, una serie de normativas que conducen a un desorden en la gobernanza del agua. Si la gobernanza del agua nuestra ya estaba compleja, con esto realmente un ¿sabes qué? La verdad que me da la impresión que trataron de construir un Transantiago, pero del agua, un Transagua. Eso, la verdad que me nace decírtelo, yo creo que es realmente el Transagua.
¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen como asociación gremial respecto a lo que pueda pasar con la agricultura en Chile?
Yo creo que los que directamente hoy día van a verse más afectados van a ser los consultores especializados en el tema de la ley de riego. Hoy día se junta un tercer elemento que va junto con la Constitución, es la renovación de la ley de riego. Hoy día es tan álgido el tema de la nueva Constitución que se han olvidado que el 4 de diciembre próximo vence la postergación, porque la ley de riego se postergó por un año más. Sí. No fueron capaces en el gobierno pasado de tomar una decisión y de renovarla por distintos motivos. No se hizo la pega durante 4 años, no se hizo la pega para poder renovarla, y hoy día, ¿qué es lo que se logró el año pasado? Una postergación, y esa postergación vence el 4, y es otro problema más que se suma a una política del agrícola hoy día tan inmensamente focalizada en la agricultura familiar campesina, los pequeños agricultores, y se están olvidando de los medianos agricultores y los agricultores más grandes, que son los que han mostrado y han puesto las frutas y nuestros productos en la mesa de todo el mundo. Hoy día, si eso no se renueva en diciembre, los primeros afectados van a ser alrededor de... Hay un total de 3.000 consultores de la ley de riego que atienden a los agricultores a lo largo de todo Chile. Supongamos que son 1.000 los que están activos. Vamos a tener 1.000 familias dependientes de sus consultores de riego que no van a tener a quién atender. Y eso sí que es gravísimo, porque se suman a los consultores también los agricultores que no van a poder desarrollar su proyecto en base a una ley de fomento que ha sido tan exitosa durante los últimos 35 años.
Bueno, José Miguel, para terminar me gustaría volver a la GRID y preguntarle cuáles son las novedades que tienen como asociación gremial para este año.
Bueno, como asociación gremial nosotros seguimos trabajando fuertemente en el tema de educación. Formamos parte de la red Futuro Técnico junto con la AHK Chile, que es la antigua Cámara Alemana de Comercio e Industria. Es un desafío grande porque estamos capacitando a profesores de las regiones del Ñuble, O'Higgins y el Maule. Son alrededor de 70 profesores de liceos agrícolas, de los cuales también algunos son de la Sociedad Nacional de Agricultura, de SNA Educa. Muy bien. Y ese es un desafío importante porque a través de esos 70 profesores vamos a llegar a miles de estudiantes. Esperamos realmente que los cambios que hoy día se proponen en el tema del agua, aquí definitivamente no fructifiquen, o sea, que sea rechazada esta propuesta y que seamos capaces de retomar el código de agua que durante 11 años se pensó y se repensó con todos los colores políticos y se sacó un estupendo código de agua. O sea, esa es nuestra esperanza como gremio, que volvamos a retomar ese código de agua que se hizo con mucho esfuerzo, con muchas personas se dieron sus posiciones para poder tener un código de agua de lujo que sí puede llevar a una gobernanza de lujo para nuestro país. Y darle tranquilidad y poner paños fríos para ponernos a trabajar. Uh-huh. Hoy día tenemos que ponernos a trabajar más que estar discutiendo en rechazo o apruebo.
José Miguel Morán, gerente general de la Asociación de Riego y Drenaje AGRID, muy amable por haber estado con nosotros esta mañana aquí en El Agro. Que tenga usted un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, Verónica, por tu invitación.
Nos vamos a una pausa. Nos acompaña Singente, impulsores de la investigación y tecnología para el desarrollo de una agricultura sustentable con el propósito de incorporar a la vida el potencial de las plantas. Conoce más en singenta.cl. Ya seguimos.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
Sensei, en mi huerto la maleza está creciendo mucho. ¿Qué puedo hacer?
¡Ah, valiente agricultor! Las malezas se combaten con Valor, un producto diseñado bajo los estándares tecnológicos japoneses. Valor es el mejor herbicida por su doble efecto, residual más poderoso y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso, nunca dejes de tener Valor.
Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Estamos de vuelta aquí en El Agro. Les cuento que hoy en día es clave conocer la coyuntura nacional, las tendencias, las últimas tecnologías, eso y mucho más. Para los agricultores puedes encontrar en revista Mundo Agro. Ingresa a mundoagro.cl y te podrás suscribir a la revista en forma impresa y digital. Les cuento que la salmonicultura se ha convertido en una industria vital para la región de Magallanes, registrando un 40% de las exportaciones totales de la región y entregando empleo a unas 4.000 personas. Uno de los mayores desafíos del sector está en ser una industria cada vez más sustentable y que respeta la normativa vigente, además de seguir evidentemente aumentando la producción. Así es que para eso vamos a conversar con Carlos Odebrecht, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
Buenos días, Verónica. Muy bien, gracias.
Qué bueno. Cuéntanos cómo está la industria. ¿Se ha vuelto tan importante en la región estos últimos años, como mencionaba yo? ¿Cómo se explica este crecimiento que ha tenido?
Bueno, básicamente la salmonicultura en la región es una actividad, llamémosla reciente, ¿no? O sea, desde el año 2015 a la fecha, ha triplicado su producción. Claro, pese a que ya lleva muchos años operando, su intensidad y su productividad ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, y hoy día representa casi un 15% del total de la producción nacional, y no es menor que junto con la pesca, la salmonicultura representa el 25% del Producto Interno Bruto de la región. Por lo tanto, es una actividad muy dinamizadora de la economía regional.
Claro que sí. Y esa actividad tan dinamizadora, ¿cómo ha hecho frente a la pandemia, a la crisis económica que estamos viviendo, a la guerra Rusia-Ucrania? ¿Cómo ha hecho frente a eso?
Bueno, la industria del salmón es un productor de proteínas saludables en el mundo, y esto es bien, bien relevante porque en general la población mundial tiene dos grandes tendencias en el consumo de proteínas. Por una parte, proteínas saludables, es decir, que le haga bien, y en eso el salmón tiene una característica que tiene omega 3 y eso favorece significativamente la salud de las personas. Y en segundo lugar, como una segunda línea, tiene que ver con la sustentabilidad. Y hoy día la salmonicultura o el salmón es la proteína con menor huella de carbono que hoy día se comercializa, digamos, ¿no?, en el mundo. Ahora, dicho eso, eso permite obviamente un crecimiento en la demanda de manera importante, crece al orden del 5% anual. Y por lo tanto, los distintos países, Noruega, Chile, han podido satisfacer esa demanda en los últimos años. Con la pandemia, hubo una, como en todas partes del mundo, una recesión en términos del consumo, fundamentalmente porque los canales de venta a través de hoteles y restaurantes disminuyeron su compra, y eso significó una caída en el precio durante los años 2019-2020 e inicios del 2021. Sin embargo, la salmonicultura continuó su actividad productiva durante ese periodo, fue una de las actividades consideradas esenciales, y desde esa perspectiva se pudo mantener el empleo, se pudo mantener la actividad económica en nuestro país, fundamentalmente en el sur, y otras actividades que lo pasaron bastante mal, como el turismo, por ejemplo, tuvo espacio o pudo, en cierto modo, prestar algunos servicios a nuestro sector, y por eso el sur no se vio tan golpeado durante la pandemia. Y en cuanto a la crisis global, diría yo, producto de la guerra o de la invasión rusa a Ucrania, lo sustancial es, por una parte, el aumento en el precio de los insumos, ¿eh? Los salmones, una buena parte de la composición del alimento de los salmones está dada por productos agrícolas. Esta es una industria muy conectada con la agricultura chilena, en la novena región, la octava región, el lupino, raps, que se producen en las regiones del norte, le llamamos nosotros, satisfacen la demanda de alimentos para los salmones. Hoy día casi el 70% del alimento de los salmones está compuesto por proteínas vegetales. Entonces, el aumento de los precios de los granos evidentemente tiene efectos sobre los costos de producción, y eso se está empezando a notar ya desde hace algunos meses. Por lo tanto, en cierto modo, los precios sostienen a esta industria hoy día, y esta demanda de salmón que hay en el mundo permite sostener a la actividad, pero paralelamente los costos están empujando a la industria a ser cada vez más competitiva en ese sentido.
¿Y qué hace frente a los costos? ¿Qué hace para hacerla más competitiva, Carlos?
Bueno, lo más relevante para nuestro sector tiene que ver con lograr productos o un producto que, por una parte, sea muy eficiente en el consumo del alimento. Eso es lo central.
Yeah.
Hoy día la conversión de alimento en kilo de salmón es prácticamente uno a uno. Es decir, por cada kilo de alimento que se le da a los salmones, los salmones engordan un kilo. Y eso hace que el consumo energético de la industria del salmón, no me refiero al consumo energético de la red eléctrica, sino que energético de las calorías que se aportan, y además, al ser un producto que no necesita generar su, o el salmón no necesita generar su propia fuente su propia energía, es muy eficiente en el consumo de alimentos. Entonces, la clave está en mantener las condiciones sanitarias de los peces de manera tal que la mortalidad de los peces sea baja, y con eso traducir esto en mayor eficiencia y productividad.
Ah, ya. A propósito de eficiencia, de productividad y del cambio climático que mencionó hace algunos minutos, ¿qué rol cumplen en este sentido la innovación y las nuevas tecnologías que están introduciendo ustedes como sector?
Bueno, la tecnología es una necesidad para poder aumentar la productividad, eso es un hecho. Chile es el segundo productor de salmón del mundo y un gran productor también de soluciones tecnológicas para la industria del salmón nacional. Y también internacional, exportamos también tecnología. Y en ese sentido, los focos tecnológicos han estado, yo diría, como en dos grandes dimensiones. Por una parte, la sustentabilidad, y en ese sentido, la incorporación de sistemas tecnológicos para minimizar el impacto ambiental en los fondos, por ejemplo, a través de nanoburbujas y muchas soluciones tecnológicas, han permitido, desde esa perspectiva, mejorar las condiciones ambientales y minimizar los efectos ambientales que puede tener la industria, que por lo demás están absolutamente resguardados en la regulación. Y por el otro lado, la productividad. Y en línea de la productividad, los sistemas de alimentación automático, sistemas de monitoreo del alimento y también monitoreo ambiental. Hoy día cada centro de cultivo está monitoreando la condición ambiental y está entregando cada 6 minutos información sobre la condición ambiental del centro a la Superintendencia del Medio Ambiente. Y lo mismo en cuanto al tema del alimento, a través de sistemas de monitoreo tecnológico utilizando inteligencia artificial, permite ver si el pez está comiendo o no, y a partir de eso regular la alimentación.
Carlos, respecto al cambio climático o de la sustentabilidad, ¿la industria del salmón es una industria que reaccionó a eso o es una industria que se adelantó al cambio climático?
Yo diría que la industria, uno puede ver esto desde dos perspectivas. Por una parte, desde la perspectiva de las consecuencias del cambio climático. Partamos por ahí. Es decir, los efectos del cambio climático tienen consecuencias, valga la redundancia, sobre la producción. El aumento de la temperatura del agua tiene efectos sobre la salud de los peces. El aumento de la frecuencia de situaciones como, por ejemplo, temporales o incluso floraciones algales nocivas tienen efectos sobre la productividad de la industria. Y en ese sentido, los sistemas de monitoreo, de evaluación de las condiciones ambientales es una cuestión que es sumamente necesaria para establecer medidas preventivas y reactivas frente a situaciones de emergencia. Eso es un camino. Y por el otro lado está la mirada sobre cómo contribuimos a minimizar el efecto del cambio climático. Y desde esa mirada yo quiero decir que, por una parte, el cultivo de salmón es un cultivo tremendamente eficiente. Lo voy a colocar de esta manera para poder graficarlo de una manera simple. En 14.000 hectáreas, que es el total de las hectáreas que hoy día existen para la producción de salmones en Chile, en la región de Magallanes son 2.000 hectáreas. En 14.000 hectáreas se produce el primer producto de alimento de exportación de nuestro país, que genera en estas 14.000 hectáreas 70.000 puestos de trabajo en todo el país. Y se transforma también en el principal producto de exportación alimentario de Chile, en 14.000 hectáreas. Eso implica que el sistema productivo, por su naturaleza, porque no, a diferencia de lo que ocurre con otras actividades económicas, aquí trabajamos en tres dimensiones, ¿no? O sea, tenemos una dimensión adicional que es profundidad, y eso significa que los peces están hacia abajo, ¿no? Y en consecuencia, el espacio se utiliza muy eficientemente. En ese espacio contribuimos en la producción. Pero por el otro lado, dadas las características de los peces, que, como ya decía, no necesitan generar su propia energía, sino que son de sangre fría, por decirlo de alguna manera, toda su energía la traducen en crecimiento y, por lo tanto, la eficiencia en el consumo de alimentos es muy alta, y desde esa perspectiva se transforma el salmón en la proteína con menor huella de carbono de nuestro país.
Estamos conversando con Carlos Odebrecht, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlos, le pido que me espere. Y a ustedes les cuento que las malezas se combaten con Valor, el mejor herbicida por su doble efecto. Es residual, más poderoso y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso nunca dejes de tener Valor. Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. Volvemos de inmediato.
ANASAC presenta Conectados con el Agro.
¿Sabes qué son los bacillus? ¿Has escuchado la palabra tricoderma? Estos son microorganismos que se utilizan en la agricultura gracias a su efectivo poder como controladores biológicos, específicamente para la prevención y control de enfermedades bacterianas y fungosas en frutas y verduras. Bacillus son bacterias benéficas que compiten con los patógenos en la colonización de los tejidos. Tricoderma son hongos que inhiben el crecimiento de enfermedades fungosas como botrytis, fusarium y fitóftora. ANASAC, en su permanente búsqueda de soluciones tecnológicas y sustentables, ha realizado una alianza con la empresa chilena BioPacific para distribuir los productos Baciforte, Tricoforte y Tricofruit, todos con registro SAR para el control de enfermedades en diversos cultivos. Aprende más acerca de estos nuevos productos biológicos y cero residuos de ANASAC en www.anasac.cl.
Fue ANASAC, conectados con el agro.
Perder agua es perder plata. Asesórate con un equipo experto. Gestionamos los recursos de tu campo de manera inteligente en un solo lugar. Te ayudamos a evitar cobros innecesarios para que cumplas con la normativa hídrica y mucho más. Elements, la agricultura inteligente de Entel Ocean. Contáctanos en elements.entelocean.com.
Don Enrique, Don Rodrigo, Don Pedro. En Semillas Unite no solo conocemos el campo de nuestros clientes, sabemos el nombre de cada agricultor que siembra tu niche. Sabemos de campo, porque somos de campo. Tu niche, al servicio de tu campo. Más información en www.tunichechile.cl.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Protege tus cítricos con Acaban, el acaricida de Syngenta. Controla todos los estados de arañitas y brevipalpus. Acaban presenta un diferente modo de acción que contribuye a evitar la resistencia gracias a su rápido efecto de control. Con Acaban, las arañitas se acaban con el respaldo y calidad de Syngenta.
Suma eficiencia a la gestión productiva de tu negocio agrícola con Aquamix, la línea de fertilizantes líquidos de Quimetal. Aplica la medida justa de nutrientes que tus huertos necesitan. Disminuye los errores en la dosificación, minimiza el uso de mano de obra y las pérdidas de fertilizantes. Súmate a la eficiencia, súmate a Aquamix. Quimetal, 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya está con nosotros Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego para la agricultura. Conoce su amplia gama de productos y servicios para optimizar el potencial de riego de tu campo visitando netafim.cl. Seguimos conversando con Carlos Odebrecht, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Bueno, Carlos, al principio de la entrevista hablábamos, ¿cierto?, de la importancia para el sector de ser cada vez más sustentables. ¿Cómo siguen trabajando en ese sentido?
Bueno, esta es una industria ampliamente regulada. Yo creo que eso es importante señalarlo. Al menos 7 instituciones de distintas características que van desde la Superintendencia del Medio Ambiente, que es común para todos los sectores económicos, hasta el Servicio Nacional de Pesca, que es específico para nuestro sector, pasando por la Dirección General de Agua y otras tantas más, los servicios de salud, regulan 3 cosas, yo diría, que son esenciales. Primero, el dónde producir. O sea, dónde producimos, el lugar donde estamos, dónde están las concesiones, ha sido definido por el propio Estado. El Estado ha definido dónde otorgaba las concesiones. En segundo lugar, también está regulado el cómo producir. las distintas reglas que tienen que ver con nuestro sector, es decir, con el proceso productivo, el cómo está tremendamente desde la producción de ovas hasta la cosecha final, está absolutamente regulado en cada una de sus fases. Y por último, también está regulado el cuánto producir. Y se define desde dos perspectivas, por una parte por las resoluciones de calificación ambiental que definen el volumen máximo de producción en cada unidad de productiva, y por el otro lado, el cuánto podemos producir cada periodo productivo, que está definido por los resultados sanitarios que cada año tenemos. Si tenemos buenos resultados, se permite un aumento de producción. Si tenemos malos resultados, no se permite el aumento de producción. Y es más, si la condición ambiental, y esto no es común a todos los sectores económicos, es específico nuestro, si la condición ambiental del fondo marino en un sitio de cultivo se ve deteriorada, el centro de cultivo no puede operar para el próximo ciclo. Y por lo tanto, no se puede sembrar de nuevo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos una base regulatoria muy potente, que está muy, muy elaborada, producto, de hecho, de una crisis, que fue la crisis del virus ISA por ahí por el año 2007, que mató a prácticamente la mitad de la población de peces y significó una consecuencia económica muy importante para el sur de Chile. Y desde ahí se elaboró toda una regulación que hoy día nos establece. Y sobre eso tenemos incorporado una serie de certificaciones de distinto tipo, ASC, que es un estándar internacional. Hay otras que nos solicitan los clientes como las mejores prácticas de acuicultura, y así cada empresa avanza en sus propias certificaciones para poder demostrar no solamente a las autoridades nacionales, que es con la regulación, sino que también a sus distintos clientes que se trabaja bajo un marco regulatorio y estándares internacionales.
Y en ese marco, dentro de ese marco regulatorio, ¿cómo tomaron ustedes esta situación que se vivió durante este año, que la Superintendencia de Medio Ambiente revocó 13 permisos ambientales que permitían a la empresa Nueva Austral la operación de 3 centros de cultivo de salmones en el Parque Nacional Alberto de Agostini en Magallanes, ¿no? Algo que nunca se había dado anteriormente. ¿Cómo les impacta este hecho a ustedes como gremio? ¿Qué daño les generó, además de la reputación como industria?
Lo primero es que es evidente, ¿no? El efecto reputacional de ese caso fue tremendo y ha sido tremendo hasta ahora. Y esta es una empresa que no es socia de la Asociación de Productores de Magallanes. Yeah. Es importante marcar eso. Pero independiente de eso, lo cierto es que esto es un caso que ocurrió hace algo así como 5 o 6 años atrás, aproximadamente, y que hoy se está resolviendo a través de los tribunales, y particularmente de los tribunales ambientales, y a partir de sanciones que está solicitando la Superintendencia del Medio Ambiente. Uh-huh. Con esto y con ese tipo de sanciones, cuando hay faltas graves, hay sanciones que son duras. Y eso da cuenta de que tenemos una institucionalidad que funciona. O sea, tenemos una institucionalidad que está actuando conforme a las regulaciones que están vigentes. Por lo tanto, cualquier desviación significativa sobre la regulación tiene sanciones, yeah, como ha sido el caso de Nueva Austral que tenemos acá. Pero también es cierto de que la empresa tendrá todo el espacio para poder defenderse en el marco de nuestra institucionalidad. A veces nos quejamos de que tenemos una institucionalidad débil, de que tenemos una mala fiscalización, y la verdad es que lo que demuestra este caso es que tenemos una institucionalidad muy fuerte.
Que funciona.
Y por el otro lado, si es que uno revisa las fiscalizaciones del año 2021 solamente, el 52% de las fiscalizaciones que ejecutó la Superintendencia del Medio Ambiente en todo el país, en todos los sectores económicos, fueron el 52% en el sector de la salmonicultura. Y el cumplimiento, el año 2021, sobre esos 1.300 casos que fueron de fiscalización, fue de un 99,2%. Entonces, a veces también hay que mirar de que hay que distinguir entre el caso y la regla. La regla es el cumplimiento en nuestro sector. Hay casos que, sin duda, se escapan a la regla, y cuando faltan a la regla son sancionados con todo el rigor de la normativa.
Ahora, el 52% es harto lo que los fiscalizan, ¿eh? Los tienen,
sí. Es que por eso lo digo, porque hace no mucho tiempo atrás, altas autoridades del país, y lo dicen como parte del discurso, de que esta es una industria poco regulada y poco fiscalizada.
No es así, dice usted.
Estos números, y eso no es así. Yeah. O sea, solamente la SMA fiscalizó 1.300 veces a nuestro sector. Si le agregamos al Servicio Nacional de Pesca, realizó cerca de 800 fiscalizaciones solo el año 2021, según su propio informe anual. Entonces, es una industria fiscalizada, y no lo planteo desde la perspectiva de la queja. Por el contrario, nos parece muy bien, pero hay que reconocerlo, que esas fiscalizaciones ocurren, y también hay que reconocer los cumplimientos.
Carlos, ¿cuáles son los cuidados y la protección que genera la salmonicultura con las áreas protegidas?
Es una buena pregunta esa. Yo creo que hay que distinguir. O sea, primero, tenemos una regla general que es la que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Y yo decía hace un minuto atrás que el dónde producimos lo determina el Estado. O sea, no somos nosotros los que definimos que queremos estar en un lugar u otro. La concesión es otorgada por el Estado en un lugar en particular. Y el Estado, durante muchos años, creó las áreas apropiadas para la acuicultura, para el desarrollo de la salmonicultura, y esas áreas se entregaron las concesiones. Paralelamente, el Estado definió áreas silvestres protegidas, superpuestas a los lugares donde está la salmonicultura. O sea, no es que nosotros, y por esto quiero aclarar, que no es deseo de nosotros operar ahí donde hay áreas silvestres protegidas hoy día. Eso es un primer elemento, digamos. No es nuestra voluntad, es una decisión del propio Estado. Ahora, existen dos tipos o varios tipos de categorías de áreas silvestres protegidas. Por una parte están los parques nacionales. Los parques nacionales son áreas que, por definición, no se puede realizar ningún tipo de actividad productiva. En segundo lugar están las reservas, que pueden ser forestales o nacionales, en las que se pueden desarrollar actividades productivas en la medida de que no afecten los objetos de protección decretados en un plan de manejo que se define ahí. Por lo tanto, existe la alternativa de desarrollar actividades económicas dentro de ese espacio. Y me voy a quedar con estas dos definiciones para no dar la lata. Entonces, en cuanto a los parques, hoy día el Estado está iniciando un plan para poder relocalizar las concesiones que fueron otorgadas en esos lugares por problemas cartográficos. Ese fue el motivo, digamos. No voy a profundizar en eso, pero fue un problema cartográfico el que definió unas cuantas concesiones que hoy día están en parque y que están en plazo en programa de relocalización. Pero en cuanto a las reservas, que fueron otorgadas conforme a lo que establece la ley. O sea, hoy día la propia ley permite el desarrollo de la acuicultura dentro de reservas. Entonces, fueron otorgadas ahí conforme a esos requerimientos y hoy están en cuestionamiento. La gran pregunta que se hacen es, bueno, ¿es posible compatibilizar la acuicultura con las reservas nacionales desde nuestra perspectiva? Sí, y voy a dar un número nomás para esto. La Reserva Nacional Cahuéscar tiene 2.6 millones de hectáreas. Que está en nuestra región, 2,6 millones de hectáreas. La acuicultura en la reserva Cahuéscar opera en 2.000 hectáreas. Estamos hablando del 0,0016% de ese espacio de territorio. Entonces, desde el punto de vista territorial, parece que es posible compatibilizarlo. Entonces, ahora la discusión tiene que avanzar hacia, bueno, ¿cuáles van a ser los criterios de compatibilidad para el desarrollo de la acuicultura dentro de esos lugares? Y esperamos que eso ocurra dentro del marco del plan de manejo que se está discutiendo dentro de la reserva. No nos gustan esas ideas, como por ejemplo la de prohibición, ¿no? Que son ideas que hoy día se van instalando poco a poco en la búsqueda de resolver un problema, es más bien se busca anular a uno de los actores. Y creo que ese no es el camino correcto para una industria en la región de Magallanes de 4.000 personas y, como hablábamos, de cerca del 25% del Producto Interno Bruto.
En un minuto, ¿me puedes decir cuáles son los planes y desafíos que tiene el sector en Magallanes?
El principal desafío tiene que ver con cómo nos instalamos o cómo nos hacemos parte de una región que, desde mi perspectiva al menos, es una región que no cabe duda que Magallanes va a ser la primera región en el país en alcanzar el desarrollo. Es una región con índice de calidad de vida altísimo, es una región con múltiples actores y múltiples actividades económicas, y al mismo tiempo con un desafío importante del largo plazo, pensando en el turismo, en la conservación también, y también en el hidrógeno verde, que es otra de las actividades económicas que en el próximo periodo va a venir. Así que la región de Magallanes creo que no puede desperdiciar la oportunidad que tenemos en la región para poder mirar un futuro desde, al menos nuestra perspectiva, muy optimista en cuanto al desarrollo.
Carlos Odeberet, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, muchas gracias por este contacto. Un abrazo y saludos por allá en la región extrema de nuestro país.
Un gran abrazo y muchas gracias por la entrevista.
Nos vamos. Antes les cuento que Semillas Tuniche presenta su nueva línea GrowTech, semillas de maíz desarrolladas con la mejor tecnología, investigación, innovación genética y todo el respaldo de la marca Tuniche. Conoce más en la línea GrowTech de Tuniche en tunichechile.cl. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan un gran fin de semana. Muy buenos días.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Descubre Elements de Entel Ocean en agriculturainteligente.entelocean.com. Semillas Tuniche, estamos al servicio de tu campo. CALS, empresa de agricultores al servicio de agricultores. Revista Mundo Agro. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Netafim, líder en soluciones de riego para la agricultura. Syngenta, incorporando a la vida el potencial de las plantas. Y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor. El agro en agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Doris Mora.